bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Vamos a continuar en la serie En Asombro, preparándonos para lo que va a ser ya Navidad luego. Y quiero pedirle que vaya conmigo. Vamos a hacer un cambio pequeñito para proyección y así. Solo uno voy a hacer hoy. Perdón. ¿Qué? Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2. Es un cambio pequeñito. Pequeñito. Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Okay? En la versión que usted quiera, yo lo voy a leer en esta Biblia que me comió Ramón, mi perrito, bueno, nuestro perrito, es Reina Valera 60. Si la quiere seguir en esa versión, bien, y si quiere en otra, también, todo bien. Recordemos nada más lo que vamos a leer ahorita. Es aquella mujer, creo que se ha enseñado de ella un par de veces. Creo que este año ya se enseñó de ella también una vez, pero no es de ella que vamos a hablar, nada más vamos a hacer una, vamos a como a colocar un antecedente. Esta es una mujer que no podía tener hijos, que lloraba muy amargamente por no poder tener hijos. El tener hijos en la cultura hebrea era de las cosas más importantes y de las cosas que más valor traía a una mujer. Sobre todo después de los primeros exilios, porque cada mujer quería tener la posibilidad de poder dar a luz a quien iba a traer salvación a su pueblo. Entonces, el no poder tener bebés o el no poder dar a luz significaba como que algo no estaba mal, como que Dios algo no favorecía, ¿verdad? Entonces, la amargura de Ana viene desde ahí. Y cuando ya ella pudo tener y lo lleva al templo, viene esta canción que vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos, dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y el muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y esta última frase dice, y exaltará el poder de su ungido. Y esa palabra que viene ahí ungido es el Mesías. O sea, Ana está entendiendo desde ahí que el hecho de que Dios haya contestado su oración es un anticipo de que la salvación de Dios va a venir al pueblo de Israel. Y entonces ahora quisiera que vayamos a Lucas 1, 26-56. ¿Qué voy tan lento? Porque tenemos otra canción de otra mujer. que tampoco podía tener hijos, pero no por esterilidad, sino por otras circunstancias. Okay. Todo el pasaje de hoy es desde el 26 hasta el 56. Es un poquito extenso, pero lo vamos a ir matando de a poquitos. Okay. Quisiera, como siempre digo, que lo primero que hagamos es poner nuestro corazón en la postura correcta para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que ahí donde usted está, si quiere cerrar sus ojos o inclinar su cabeza, lo que sea que le ayude a concentrarse más, entonces usted puede sentarse luego como quiera y demás, pero que la postura de su corazón esté en el lugar correcto. Señor, queremos entregar hoy nuestro corazón. Gracias por lo que ya has estado haciendo en ellos, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y queremos, Señor, que en ellos quede escrita tu palabra, que en ellos quede escrito lo que vos querés escribir. Que traiga, Señor, una palabra fresca, Señor, hoy, que nos lleve, Señor, cada vez más a caminar con vos de tu mano y a recordarnos que como lo has hecho antes, Señor, lo estás haciendo y lo vas a hacer otra vez. Amén. Ok, entonces estamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, 26, versículo 26. Y resulta que ya pasó lo que Sebas nos habló la semana pasada, ¿se acuerdan? De Zacarías y Elizabeth y toda la cuestión. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Ok. No. El repaso lo hacen en la casa después en YouTube, ¿ok? Todos los que faltaban. Está bien. Entonces, comencemos a leer y vamos a ir poquito a poco desgranando el pasaje. Versículo 26, capítulo 1 dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese sexto mes, como vamos a ver después, es el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Entonces Dios envía al ángel Gabriel a una virgen, dice el 27, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí nada más una aclaración. El término desposada en otras versiones puede aparecer diferente, creo que puede aparecer prometida o algo así, ¿verdad? En algunas versiones es diferente. Comprometida, ¿ok? Y les cuento un poquito por qué dice eso antes de seguir. En aquel tiempo, bueno, y muchos años después, el matrimonio era más como una transacción de bienes, ¿verdad? Siendo la mujer uno de esos bienes. Entonces, digamos que, voy a ponerme a mí de ejemplo, digamos que yo soy un hombre como de 17, bueno, eso es todavía como un adolescente, ¿verdad? Como un joven ahí, 17, 18 años, y veo una chica de 12, más o menos. Porque esas eran las edades en ese tiempo, ¿verdad? Que me gustaba y entonces yo iba donde el papá y le decía, ¿cuánto cuesta? Y entonces el papá hacía cálculos y decía, mira, traer el agua del pozo me cuesta tanto, hacer todo lo que ya hace, todo esto me cuesta tanto. Bueno, te pido tanto. Le dice, bueno, no tengo la plata, no he empezado a trabajar todavía, pero este año voy a empezar. Se firmaba un papelito y ese era el compromiso. El compromiso era: Cuando me vengas a pagar un año por lo general de tiempo, entonces yo te doy cuando me pagues. Más o menos esa era la idea. Se escucha feo, ¿verdad? Sí, a mí me parece horrible. Pero más o menos esa era la idea. Entonces, eso no significa que no hubiesen relaciones románticas, así como de amor, ¿verdad? Y de luchar por el amor. Y sí, por lo general habían situaciones así, pero en otras, y en los más tristes, era una transacción solamente entre el papá y el esposo. Lo que pasa es que desde que se firmaba el acuerdo de que te la voy a comprar, ¿verdad? O de que te la voy a ceder a cambio de tanto, que eso era la dote, ¿verdad? En ese tiempo, Ya eso significaba que esa pareja estaba casado, ya tenía los derechos o todos los derechos y obligaciones, excepto entre algunas cosas, la parte sexual, ¿verdad? Por eso dice, o por eso esta versión dice que ella era una virgen desposada, ¿verdad? Porque estamos en esa etapa en la que ya se comprometió, pero todavía el matrimonio no ha sido consumado, ¿verdad? Por eso todos esos términos que andan por ahí, bueno, no se comienzan a tener sentido una vez que uno entiende un poquitito más eso. Entonces era todo un tema el hecho de que el ángel viniera en este periodo de la vida de María. Porque lo que el ángel le va a decir luego es un poco fuerte, sobre todo para una mujer en esa etapa de vida en la que ella estaba. Entonces dice, versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Y ese muy favorecida por lo general también se puede traducir como receptora de regalos o de dones. Por eso es que para ella va a ser raro que el ángel le diga que ella ha recibido algún regalo o algún don, porque ella todavía no sabe de qué está hablando el ángel. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En el 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó o tuvo mucho miedo, dice también otras versiones, o terror, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es ese? ¿Verdad? Como, ¿de qué me está hablando? ¿De qué regalo he recibido? No tengo idea de qué me habla. Entonces, en el 30 dice, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, y ya le comienza a explicar el ángel ahora sí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que esto es sumamente importante porque el Mesías es quien viene a heredar el trono de David. Entonces, con esa frase, ella entiende que ella es la mujer escogida. Después de tantos años y tantas generaciones, ella es la mujer escogida para dar a luz a quien va a traer libertad a su pueblo. Y el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María todavía no entiende, dice, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Verdad? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el no conocer varón significa eso, que realmente sexualmente ya no ha estado con nadie. ¿Okay? Y es interesante la respuesta porque se parece a la de Zacarías en el relato anterior, ¿verdad? Pero la respuesta de María no es tanto, eso no se puede, ¿verdad? Si no es un, ok, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si todavía falta tiempo para que ella ya pueda estar con José. Que por cierto, no sé si les parece interesante, pero Lucas no menciona a José por ningún lado. Que la importante es María. Y se los puedo asegurar, en un parto la importante es la mujer. ¿Qué? Después les puedo contar la historia del parto de Maddy para que vean por qué se los digo. ¿Qué? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le explica y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, como les dije, que decía antes, la que llamaban estéril. Y entonces en el 37 el ángel Gabriel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Que eso está en Génesis 18, 14 también, si lo quieren buscar luego. Entonces, el ángel le dice, o sea, sí, usted va a tener al Mesías, pero alrededor de esto, Dios también está haciendo. O sea, Dios ya hizo otra vez que otra mujer estéril o en su vejez pudiese tener bebé. Entonces, tranquila, ya acaba de hacer esto hace 6 meses y ese bebé que usted sabe que viene, también es producto de la intervención de Dios. Muchas veces creo yo necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo en otras personas, ¿verdad? Por eso en los devocionales casi siempre decimos que la verdad es que a veces uno quisiera leer un poquitito más, pero casi nadie escribe en los comentarios de los devocionales que hacemos. Pero escuchar las historias de lo que Dios está haciendo fortalece la fe de quienes todavía están esperando una respuesta de Dios. Así que si usted tiene algo que contar, no pierda la oportunidad de hacerlo. Porque eso definitivamente nos edifica como cuerpo, como pueblo, como iglesia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en el 38, y este es el primer punto de tres que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a ver poquitas cosas, creo yo. Al primer punto le he llamado cultivando nuestro interior. Y esto tiene su razón en lo que María hace. Porque es interesante, no sé si lo ven según el relato de Lucas. Le acaban de dar una notición a María. Y según Lucas, o por lo menos no aparece aquí, María hace una respuesta que no sé, que tiene poco sentido. ¿Por qué tiene poco sentido? Porque el ella quedar embarazada y no de su esposo prometido, básicamente la hace a ella, la ensucia a ella en algún sentido. ¿Y quién le va a creer a una mujer que el Espíritu Santo la embarazó? Porque eso no es común en ese tiempo tampoco, ¿verdad? O sea, ella es la única mujer que nosotros conocemos a la que eso le haya sucedido. Y me puse a buscar y resulta que creo que el año pasado y en el 2019 o algo así salieron un par de mujeres en Latinoamérica que decían que quedaron embarazadas por un espíritu. ¿Usted les cree? Está difícil, ¿verdad? ¿Ah? Sí, está rudo. Sí, para todas las personas que sabemos cómo funciona la cuestión de quedar embarazado fisiológicamente, ¿verdad? Y a nivel de de que a veces hay que intentar más de una vez también, ¿verdad? Es difícil. Entonces, ¿por qué María contesta así? Vean cómo contesta María en el 38. Dice, como si fuera, digo yo, súper fácil. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, o sea, la esclava de mi Dios, del Señor mío. Hágase conmigo conforme a lo que estás diciendo. Y el ángel se fue. El hecho de que María quedara embarazada y que la gente no le creyera era una situación muy fuerte, porque básicamente la hacía digna de la muerte. Entonces el hecho de que el ángel le haya dicho anteriormente que el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra, ella sabe que Dios la va a proteger también de esa eventualidad. Y aquí entramos como en una especie de zona difícil, digamos, en la que María, yo no sé, para mí María lo que me parece es que ella realmente estaba enterada de quién era su Dios y lo que él podía hacer. Pues si no, no tiene sentido la respuesta. Y es que cuando Dios promete algo que parece imposible para nosotros, nuestra respuesta no necesariamente es tan fácil o tan explícita como la de María. Sobre todo cuando la noticia significa que voy a pasar de valer algo a no valer nada. Porque una mujer que cae en fornicación, en adulterio, en su periodo de estar comprometida, básicamente se anula el contrato y esa mujer pasa a valer nada porque nadie más la va a querer luego. Entonces María está tomando un riesgo y está diciendo, si eso es lo que Dios quiere, si eso es lo que mi Dios quiere, yo lo hago a pesar de que eso signifique perder quién soy yo, mi valor e inclusive mi vida. Y yo no sé si nosotros en ciertas ocasiones estamos tan decididos a que la voluntad de Dios se haga así en nuestra vida, a convertirnos en una persona que básicamente va a quedar al margen y no va a valer. Por eso la canción de María que vamos a ver ahorita es tan importante, porque denota mucho esto que pasa, que María a lo largo de su vida ya había cultivado su interior y ya ella sabía quién era su Dios. Y aquí el reto para nosotros es si realmente nosotros estamos tan seguros de quién es nuestro Dios para seguir su voluntad y lo que Él nos pide hacer. Después de esto, viene en el 39, de nuevo José no aparece para Lucas. Para Lucas María es la protagonista, es la más importante. Por dicha tenemos los otros relatos de los evangelios, pobrecito José, también tuvo miedo. Y por eso para José fue tan importante entonces también la decisión. Por eso él quiere escabullirse como haciendo que no sabe nada, para que a María no le pase todas estas cosas. Pero entonces por eso de nuevo la intervención de Dios es tan importante para eso. En aquellos días, dice el 39, levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, los personajes de la semana pasada. Dice, y aconteció, sí, cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura, o sea, Juan, el que iba a ser Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Algo iba a pasar. Y vean que Elizabeth supo de inmediato que María traía algo, no entre manos, en la pancita. Y exclamó a gran voz Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Yo no sé María seguro, pero yo no le he dicho nada. No hay teléfonos, no le mandó un mensaje. Ni un telegrama, ni nada de esas cosas había para mandar. Bueno, se veían cartas, pero probablemente llegó más rápido María que la carta. Y Elizabeth, yo no sé, la respuesta de Elizabeth para mí representa este segundo punto. Elizabeth, a través de la acción del Espíritu Santo y de lo que ya se estaba gestando en ella, o sea, del producto de lo que Dios había hecho en su vida, la convierte a ella en una persona de bendición para María. No sé si tal vez, de nuevo, la reacción de Elizabeth es más como de una persona, yo digo que es demasiado. Porque Elizabeth es una de esas mujeres que nunca pudo tener bebé hasta ahora que está vieja. Y María ni siquiera se ha casado, siquiera se ha terminado de casar y ya trae uno. Y quisiera pensar que todos nosotros somos así, tan buenos y tan llenos de Dios, como para reaccionar como Elizabeth reacciona. Pero a veces hay personas que nos vienen a contar una historia de esas que les digo que son buenas de contar. Y tal vez es una respuesta de Dios a una petición muy similar que usted tiene y que Dios no le ha contestado todavía. O que tomó mucho tiempo para que Dios le contestara y para otra persona fue más fácil. Y a veces eso en nosotros es complicado, ¿verdad? De emocionalmente recibir esas noticias. Pero creo que Elizabeth nos da el ejemplo tal cual para ser una persona de bendición para aquellas que nos llegan a contar también sus noticias. Y Elizabeth en el 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, Elizabeth ya sabía también quién era ese bebé que venía. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura que llevo dentro saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, o sea, María, porque María le creyó a Dios, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a recibir noticias? Igual, como les digo, que podrían ser difíciles para nosotros y reaccionar con palabra de bendición. Creo que eso solo sucede precisamente por lo que en el 41 decía al final, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y creo que si nosotros estuviésemos siempre cultivando nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda del Espíritu Santo, nuestras reacciones probablemente serían un poquito diferentes y podríamos ser personas de bendición. Porque hasta este momento no hay duda de que María va a ser una persona de bendición para todo un pueblo. Es más, no solo para todo un pueblo, para toda la tierra. Nada más que la tierra no lo sabía todavía. Y ahora viene el canto de María, que es el tercer punto, que es una frase de John Wimber que es muy conocida. Y dice que nosotros somos como menudo en el bolsillo de Dios. Y él dice, Dios me puede gastar como él quiera. ¿Verdad? La traducción más bonita dice monedas, pero menudo suena mejor aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se entiende más. Porque el menudo es un poquillo ahí de monedillas que usted anda. Básicamente eso es. Y quisiera entonces que leamos con este sentido la canción de María. Para que, entendiendo todo esto, y es más, si sus Biblias tienen referencias de concordancia y esas cosas, los va a llevar a la canción de, a la oración de Ana también en la primera parte de Samuel en el capítulo 2. Y una de las cosas más impresionantes de la canción de María es que está llena de palabra de Dios. O sea, está llena de palabras que ya estaban escritas antes. Está llena de un corazón que de una u otra manera ha pasado tiempo reflexionando en lo que estaba en su libro. ¿Sí? Y aunque no lo vamos a ver a detalle, quisiera que la leamos para que vayamos reflexionando un poco en esto. Y si los músicos pueden subir, sería muy lindo. ¿Qué? Dice el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Por esto es que Don Carlos predicó esto hace un par de meses, del Magnificat. Por eso es que no voy a entrar tanto en detalle, porque también lo pueden ver ahí. Pero Magnificat es la primera palabra de esta canción en latín, que es este engrandece, o magnífico, básicamente. O mi alma magnifica al Señor, una cuestión así más o menos. Y yo creo que es una de las canciones más preciosas que hay en la Biblia. Entonces dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, así como si fuéramos menudo, básicamente. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque ella sabe que lo que hay en su vientre es una promesa desde hace tiempo y que el reinado o el gobierno de Dios va a manifestarse a través de ese hijo que ella lleva por siempre y para siempre. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo le llamamos, o santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es decir, esa misericordia que hemos estado esperando desde hace tantos años. A quienes le temen, a quienes le buscan, el Señor la está extendiendo. Dice, hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí ella está hablando de todas aquellas personas o personajes o civilizaciones que han llegado a conquistar al pueblo de Israel con el pensamiento de que son más que ellos. Inmediatamente ella va a decir en el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí ella está diciendo aquellos asirios, aquellos babilonios, aquellos persas, y ahora estos romanos que están aquí no van a poder hacer nada ante el poder del Dios que nos trae a nosotros la salvación. Y eventualmente así va a ser. Porque no sé ustedes si lo ven hoy, pero el Imperio Romano ya se murió. Y el poder de Jesús de salvación sigue aquí presente, después de que toda esa gente ya pasó. O sea, María está hablando de una promesa de Dios que ella sabe que Él va a cumplir, porque ya lo ha hecho antes, y ya sabe que Él lo va a hacer otra vez. A pesar de que en ese momento Israel todavía vive en opresión y vive bajo el zapato de personas o de todo un gobierno que se cree superior a ellos. En el 53 va a continuar esa exaltación de los humildes y va a decir a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, la promesa del Mesías le iba a dar vuelta a la sociedad. Le iba a traer valor a quien la sociedad decía que no valía nada. Y esto es súper importante en el Evangelio de Lucas, porque por eso es que Lucas hace este tipo de intervenciones con las mujeres. Porque en ese tiempo las mujeres eran un bien transaccional, como les conté. Pero el Mesías, o sea, Dios a través de su Hijo, dice, le vamos a dar vuelta a esto. Dice entonces el 54, socorrió a Israel su siervo. O sea, el Señor envió auxilio a Israel, que era su siervo, o su sacerdote. Es otra manera en la que se podría decir. Porque Israel es básicamente ese pueblo que fue escogido para presentarnos al resto de pueblos quién era su Dios o quién es su Dios. Y va a ir terminando María y dice, de la cual se habló a nuestros padres para que con Abraham y su descendencia para siempre. Y después se quedó María 3 meses más. O sea, más o menos hasta que nació Juancito. Pero entonces María está segura de que lo que Dios ya hizo, lo va a hacer otra vez. Y por eso es que la respuesta para ella fue tan, ok, haga conmigo lo que usted quiera, o lo que usted ya dijo que iba a hacer conmigo. Porque ella está segura de la fidelidad de su Dios, aún y cuando no lo ha visto todavía. Ella no ha visto esa libertad siendo expresada. Ella no ha visto cómo Jesús alimenta a toda la gente que alimentó. Ella no ha visto cómo Jesús sanó a toda la gente que sanó todavía. Y probablemente ella tampoco sabía lo que le iba a hacer sufrir. Lo que le iba a hacer sufrir que como a los 12 años él se escapara, ¿verdad? Y que tuviera que andar corriendo detrás de él. Para una mamá eso es un sufrimiento, ¿verdad? Que su hijo se le desaparezca. ¿Verdad que sí? Y ahora ahí que no habían GPS ni cómo rastrear a los chiquitos. Ahora hay un montón de cosillas que venden que uno les pega por todo lado en la ropa para encontrarlos. Y sobre todo María no sabía que su hijo se iba a convertir en la voz más importante, en la voz profética más importante de toda la historia de la humanidad. Y el hecho de que él levantara su voz le iba a costar la vida. Y de eso podríamos hablar otro día, pero ¿no creen que para María fue difícil ver a Jesús morir? Y ella nunca, no hay un registro escrito de que ella diga, de ahí Dios. Y el Salvador que usted dijo que iba, ¿qué pasó? Porque el corazón de ella estaba preparado para recibir la noticia. Y aunque fue difícil, muchas veces las promesas de Dios para nuestras vidas son así. Él nos promete algo y nos da algo. Y luego en el caminar comenzamos a experimentar cosas y nos olvidamos de que Dios ya lo hizo antes y de que lo va a volver a hacer otra vez. Y la frase con la que quiero terminar es una frase de bueno, es modificada, pero es de un cantante muy conocidillo que se llama Israel Houghton. Y dice: la obra de la que soy parte es más grande que mi papel en ella. Y María tenía esto claro: la obra de la que ella era parte es mucho más grande que su papel en ella. La obra de la que usted y yo somos parte hoy es mucho más grande que el rol que nosotros jugamos en ella. Y aún así, tenemos un rol que jugar en ella. Y aún así hay un llamado al que atender. Y quisiera que hoy podamos orar por esto.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.